Muy buenas amigos todos. Estamos comentando la palabra de Dios y de una manera especial el Evangelio de San Mateo. Esta palabra de Dios que nos debe llegar al alma, porque sobre todo estamos comentando ya el final del Evangelio de San Mateo y el final de Jesús en esta vida mortal, su muerte, pero que luego llegará a la resurrección. Y comentábamos el día pasado, en estos versículos del capítulo 27, allá por el versículo 45, 46, en que nos habla de la única palabra o la única frase que nos narra San Mateo en la cruz de Jesús. Esa cuarta palabra que solemos citar cuando decimos todas las palabras de todos los evangelistas: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los presentes, continúa, dice que comentaban a Elías, llama a este, porque lo decía en la lengua aramea, Elí, Elí. Y enseguida uno de ellos tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña le dio a beber. Esto lo solían hacer con varios de los crucificados, quizá para amenguar un poquito el dolor, pero no solo el dolor, sino los gritos que solían hacer. Y este soldado, no se sabe si con buena intención o no tan buena intención, el hecho es que tomó esa caña, lo que da a entender, como decía el día pasado, que la cruz estaba en alto, no solo podía dar con la mano. Y los demás decían: espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, lanzando un nuevo grito, expiró. Y así, de esta manera sencilla y sublime, el evangelista nos narra este hecho trascendental de toda la historia humana, de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Y con esto, pues, nos da a entender que el evangelista está haciendo una simple narración de la verdad objetiva como tal. No está haciendo, pues, discursos, ni está admirándose, como nosotros sí que tenemos que admirarnos ante ese Jesús que muere. Y la naturaleza humana se admiró, podríamos decir. Y esto es lo que quiere decir el evangelista. Y San Mateo lo dice de una manera más espléndida, diríamos más grandiosa, que los otros evangelistas. Todos dicen algo de lo que sucedió cuando Jesús expiró, cuando murió. Pero San Mateo lo explone más y dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se rajaron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cadáveres de santos resucitaron, y cuando él resucitó salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. ¿Qué quería decir con todo esto? Son diferentes frases para decir lo primero, de que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto lo narran otros evangelistas. Es muy posible que tenga una intención, diríamos, significativa, porque muchas cosas en los evangelios están para decir no solamente el hecho, sino lo que significa. Significa que el culto antiguo ya se terminaba y comenzaba un nuevo culto, y que ese acceso a Dios estaba abierto a todos. Pues es muy posible que lo tuviera en la intención también el evangelista de decirlo. Que tuvo una dimensión así cósmica todo ese terremoto. Ya sabemos que los terremotos, o cuando hablan los escritores sagrados de terremotos, de grandes cosas, es para describir que lo grandioso del hecho. Y ya que no podía describir el hecho de la grandiosidad en Jesús, porque fue un hecho sencillo, diríamos, humano, grandioso, pero dentro de la sencillez, pues esta grandiosidad lo expone en terremotos, en que se abren sepulcros y resucitan, como para dar a entender que esta salvación está dada para todos, y que Cristo muerto conquista el reino de los muertos y hace revivir a otras personas. Aquel movimiento, diríamos, de la tierra, de la naturaleza, pues hizo pensar especialmente al capitán de la tropa que estaban allí y a los demás soldados, diciendo: realmente este era Hijo de Dios. ¿Hasta dónde significa una revelación o algo parecido? No lo podemos saber, pero quizá en el fondo de la demostración de los evangelistas, y especialmente de San Mateo, para los judíos, estaba el hecho de que aquí era un pagano quien estaba haciendo una profesión de fe, lo que no hacían los jefes de los israelitas que se habían marchado y ya no se sabe más de ellos hasta después. Allí estaban mirando, continúa el evangelista, varias mujeres que habían acompañado y servido a Jesús desde Galilea, y nombra algunas. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y José, y la madre de los Zebedeos. Allí estaba también la Virgen María, estaba San Juan, esto lo conocemos por el evangelista San Juan, y allí estaban, pues, María contemplando y estas mujeres a Jesús, hasta que luego, después al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y presentándose ante Pilato le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José lo tomó y lo envolvió en una sábana, pero antes de depositarlo en el sepulcro, como la tradición nos habla, estaría en los brazos de María Santísima. Su madre, la Virgen, nuestra madre, contemplaría aquel cuerpo, y aunque el evangelista, porque precisamente lo que él intenta es narrar para que en la catequesis cada uno hiciera sus comentarios, ahora sí nosotros, al ver a Jesús muerto por nuestros pecados, sí podemos decir que hemos hecho quizá llorar a Dios. Y ante ese llorar a Dios tenemos que mirar en nuestra conciencia el arrepentirnos, y en unos momentos, mientras oímos un canto hermoso sobre ese llorar de Dios por nuestros pecados, prometamos ver la responsabilidad, nuestra responsabilidad, que es seguir a Jesús y hacer que con nuestras obras buenas y con nuestro apostolado podamos hacer que Dios ya no llore, sino que espere esa resurrección que nosotros también esperamos con Él.
Yo vi llorar a Dios, y al ver que lloraba, pregunté extrañado, ¿por qué llora, Señor? Y a mí me contestó, con voz dolorida, mostrando su herida, es que tú no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Como mi amor cada día es olvidado por ti, es despreciado por tanto, ¿cómo lo voy a sufrir? ¿Dónde está el paraíso que con esmero y te llamo? Al ver llorar a Dios, yo también lloraba y le prometí ser fiel hasta morir. Cuando me desperté, el viento llevaba aquellas palabras que nunca olvidaré. No lo ves, no lo ves, no lo ves. Llorar a Dios.
Yo vi llorar a Dios. Yo vi llorar a Dios.
Hoy todavía podíamos decir que Jesús sigue sufriendo en tantas personas que son maltratadas, que son muertas, que son apisoteadas en su moralidad. Y todos tenemos la obligación de hacer sonreír a Dios, diríamos en términos así místicos, pero esa es una realidad, que todos estamos unidos, como estaban unidos aquellos que estaban recogiendo el cuerpo de Jesús y lo iban a enterrar. Aquellas mujeres con María, con San Juan, con José de Arimatea y Nicodemo. El hecho es que aquí el protagonista es José de Arimatea, que lo tomó, lo envolvió en una sábana al cuerpo de Jesús, en una sábana limpia, porque las cosas eran rápidas. Había que hacerlo rápidamente porque comenzaba el día santo para los israelitas, que era el sábado por la tarde. Así que enseguida José de Arimatea pidió el cuerpo de Pilato, y como tenía su sepulcro allí cerca preparado, sepulcro nuevo, pues allí enterraron a Jesús. Dice que los depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, y después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se marchó. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. ¿Y cómo es que estaban sentadas? Porque claro, al principio pues ayudaron a organizar un poquito las cosas hasta que depositaron a Jesús, pero el poner aquella gran piedra a la entrada era cosa de hombres, cosa delicada, porque el entierro para los israelitas, la sepultura, era muy importante, y había que hacerlo todo según unas ceremonias previstas, podríamos decir, a no ser para los ajusticiados que los ponían en una fosa común, pero ya a Jesús habían pedido el cuerpo para que se realizase una sepultura digna, ya que José de Arimatea tenía allí su sepulcro. Así que se rodó la gran piedra, se la selló, y esto era importante para el evangelista, ahora estamos en el evangelista San Mateo, para explicar a los judíos que verdaderamente Jesús murió, verdaderamente Jesús fue sepultado. Y ahora comienza una escena que podríamos decir que San Mateo lo pone como en forma un poquito irónica, en contra de los jefes de los sacerdotes de entonces, del pueblo de Israel, para asegurar y para certificar, dar esta catequesis de que Jesús fue verdaderamente muerto, sepultado, y que verdaderamente luego resucitó, porque luego la segunda parte la pondrá después. Y esto digo que es algo muy propio de San Mateo, aquello de los soldados, que dice que, claro, aquel día pues también fueron los sacerdotes y los fariseos a decir a Pilato, después de morir Jesús, cuando ya Pilato había concedido el cuerpo a José de Arimatea, y le recuerdan: recordamos que aquel impostor, dicen así, aquel impostor dijo que resucitaría al tercer día, y se manda que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no vayan a ir a decir sus discípulos que ha resucitado robando el cadáver, y entonces esto será peor que lo primero. Los fariseos, los jefes de los sacerdotes, pues veían que podía haber una trama por parte de los discípulos, pobres discípulos que estaban con un miedo terrible. Pero el hecho es que Pilato le responde de una manera como irónica, ¿no? Aquí está, es muy curioso esta escena, y dice: bueno, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y ellos aseguraron el sepulcro poniendo sellos en la piedra y colocando la guardia. Es decir, no se conformaron con lo que había hecho José de Arimatea poniendo bien la piedra, sino que además pusieron sellos especiales para que se viera si alguien descorría la piedra. Y luego, pues, unos soldados que les dio Pilato para que estuvieran allí guardando ese sepulcro. Aquellos soldados que les parecería una cosa rara estar allá vigilando un sepulcro, pero bueno, como para eso les pagaban, pues allí fueron aquellos soldados a vigilar aquel sepulcro que estaba cerrado, y que veían que no había ningún problema allí, pero ahí está una prueba evidente de esta que va a ser la gran noticia para el cristianismo, para todos nosotros, la resurrección de Jesús. Y comenzamos el capítulo 28, que es ya el último capítulo del Evangelio de San Mateo, en que se nos narra la resurrección de Jesús. Pero solamente pone prácticamente tres manifestaciones o pruebas de la resurrección. Otros evangelistas van poniendo otras, porque lo que me interesaba era exponer de una manera catequética pues que Cristo había resucitado, y para eso pone estas pruebas este evangelista. Primero, el mensaje de los ángeles a las mujeres. Luego, la aparición privada del Señor a estas piadosas mujeres. Y finalmente, la aparición oficial a los once. Y entre ellas, esa escena del soborno de los guardias, que también es una prueba de la resurrección del Señor. Dice el evangelista que pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. Iban caminando. Durante el sábado ni se podía caminar siquiera mucho tiempo. Entonces, al comienzo del primer día de la semana, que es lo que hoy día es el domingo, pues fueron estas mujeres a examinar el sepulcro. Ya sabemos por otras circunstancias, por los evangelistas, que querían mirar a ver si le podían embalsamar más, pero no sabiendo cómo, pero por lo menos ese instinto de la mujer de ver, a ver qué podemos hacer. Y en ese momento, dice San Mateo, sobrevino un fuerte temblor, pues un ángel del Señor bajando del cielo llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Bueno, sobre el hecho mismo de la resurrección, pues es muy difícil exponer lo que es la resurrección, el tiempo y el modo. La misma misión de los apóstoles y de los evangelistas no es historiar de una manera espectacular la resurrección de Jesús, sino dar de ella testimonio verdadero, testimonio irrecusable. Y por ello debían hacer lo que hicieron, pues afirmar como testigos de vista que ellos habían visto a Jesús vivo después de haber muerto y sido sepultado, para lo cual pues era indiferente si había resucitado antes una hora u otro o cómo lo había hecho. Además, pues este silencio pues es como una garantía y confirmación de la verdad del hecho, porque si hubieran dicho cómo había resucitado, ciertamente pues hubiera sido cosa de, a lo mejor, de alucinación, de visiones fantásticas, de narraciones raras. No, ellos se basan en narraciones concretas y realistas en el Evangelio, no de algo indeciso y vaporoso sobre la manera o visiones fulgurantes, sino sobre la verdad de que Cristo vive y que Cristo ha resucitado.
Aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá. Resucito, resucito, aleluya. Os digo que es verdad que el Señor resucitó.
El evangelista San Mateo, el que estamos tratando, como dedicándoselo a los hebreos, a los israelitas, usa más lo que se llama la teofanía, es decir, la manifestación de Dios por medio de signos. Y uno de los signos, pues ya vimos al morir Jesús, es el terremoto, es el movimiento de la tierra. Y esto aquí, al resucitar Jesús, pues lo vuelve a poner. Sobrevino un fuerte temblor. Es un signo de esa manifestación de algo grande que ha hecho Dios en Jesús, que es la resurrección. Y luego la bajada del ángel, la venida del ángel, que se sentó encima. Y dice que su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Lo del vestido blanco también era, igual que en el Apocalipsis, si habla es como un signo de la divinidad. Es verdaderamente un representante de Dios. Bueno, aquí hay un intermedio. Enseguida dice San Mateo, los de la guardia se echaron a temblar de miedo y quedaron como muertos. Es un intermedio que luego lo veremos cuando, más adelante, cuando veamos, o el próximo programa quizá, veamos la manifestación de Jesús resucitado a través de los mismos soldados que estaban allí custodiando. Pero el hecho es que ahora el ángel se dirige a las mujeres con mucha dulzura. Vosotras no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Acercaos a ver el lugar donde yacía. Después id corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea, allí lo veréis, este es mi mensaje. Es decir, que la puerta se había corrido, dice que el ángel había hecho rodar la piedra, pero no para que saliese Jesús resucitado, sino para que se manifestase precisamente Cristo Jesús, para que las mujeres y todos los demás pudieran identificar verdaderamente que Jesús había desaparecido y que, por lo tanto, pues esa desaparición no es porque le han cogido, sino porque Cristo ha resucitado. Claro, San Juan Evangelista nos lo explicará más despacio, sabiendo que él ha visto las vestiduras, él ha visto la sábana, las telas donde como que le sepultaron, puestas, bien puestecitas, y por lo tanto no había podido ser robado. Es una manifestación más importante, y claro, para nosotros cristianos que sabemos que Cristo ha resucitado, vamos recogiendo un dato de un evangelio, otro dato de otro dato de otro, pero todo es para confluir en lo que luego San Pedro dirá y proclamará a todos: Cristo ha resucitado.
Resucitó, resucitó, resucitó nuestro Señor.
El ángel les da un mensaje que podríamos decir que es bastante denso. Primero les dice que escuchen la gran noticia, pero luego dice que la comprueben y luego que la comuniquen. Así que son testigos verdaderos, y por lo tanto es algo muy importante que a las mujeres las escoge Dios en ese momento, porque son las primeras que van al sepulcro para anunciar la resurrección de Jesús. Y lo primero que les dicen es que Cristo ha resucitado, que no está aquí. En los sepulcros se suele decir: aquí yace fulano de tal, aquí yace. Los ángeles le dicen: no está aquí. Es todo lo contrario, porque Jesús había salido y había resucitado. Pero luego les manda que vayan a anunciárselo a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Claro, esto de Galilea primero iba a aparecerse a ellos allá en Jerusalén, pero esto de Galilea tiene como un sentido también figurado, mucho más especialmente en San Mateo, para quien Galilea es como el signo de la predicación de Jesús, el signo del tiempo de triunfo de Jesús. Sin embargo, Jerusalén es como la ciudad, en sí es cierto sentido maldita, la ciudad del odio, la ciudad de aquellos que están contra Jesús, de los jefes del pueblo de Israel, y por eso irá a Galilea, para que luego sigan el mensaje los apóstoles anunciándolo por todo el mundo. Y se alejan del sepulcro, llenas de miedo y gozo, dice. Es decir, las mujeres ya no sabían si estar gozosas por ello o con miedo. Iban a dar la noticia a los discípulos cuando Jesús les salió al encuentro y les dice: salve. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Jesús quiere estar con aquellas mujeres, darlas el consuelo total, darlas esa felicidad que no fuese solamente como dudosa porque un ángel se lo había dicho, sino él mismo les iba a dar ese gran consuelo de estar con ellas, y él mismo les iba a decir la misma intención que el ángel. En primer lugar, el deseo de paz, el deseo de estar en paz, que es algo maravilloso, porque es lo que Jesús al resucitar quiere con nosotros, con todos nosotros, con la humanidad entera. Si somos testigos de la resurrección del Señor, es que debemos ser testigos de la paz. Aunque los apóstoles o los evangelistas no narran los hechos de una manera concreta, como si fuesen periodistas, sin embargo, nosotros quisiéramos saber un poquito más de cómo fue las cosas, porque parece que hay como contradicciones, pero las explicaciones se dan. Si María Magdalena fue enseguida a avisar a los apóstoles, porque según otros evangelistas parece ser que fue así, las otras mujeres se quedaron por allí y luego a ella se las apareció mientras María Magdalena volvía al sepulcro de nuevo y llorando como estaba, luego se apareció a ella sola. El hecho es que todas esas cosas se pueden compaginar, sabiendo que en aquel momento los apóstoles estaban con tantas impresiones que era muy difícil poner exactamente lo que pasó, porque lo único que querían explicar y decir los catequistas era sobre todo la verdad cierta, que ellos tenían con fe que Cristo había resucitado y que, por lo tanto, el Jesús nos ayudaba, nos iluminaba y estaba con nosotros en este caminar de la vida. Esto es lo que nos interesa, amigos, hermanos, al terminar ya este programa, ya casi el último, el próximo será el último, sobre el Evangelio de San Mateo, que pongamos siempre nuestra confianza en el Señor, que sepamos que a través de la cruz, a través de los sufrimientos, todo llegará a la gloria de la resurrección, que ese es el gran mensaje del Evangelio y de todos los evangelios, porque Cristo resucitó y nosotros en la Pascua y siempre podemos cantar ese cántico de alabanza a Dios que es Aleluya. Siguieron caminando, corriendo para anunciar que Cristo había resucitado. Así también nosotros nos alegremos en nuestro corazón, pero sepamos que el manifestar que Cristo ha resucitado, que ha triunfado, que vive triunfante, es con nuestra vida. Si nuestra vida manifiesta verdaderamente la paz, la alegría de Cristo resucitado, sabemos que en realidad Él vive en nosotros y en todos. Este es el deseo, amigos, al terminar ya este programa. Por lo tanto, hasta el próximo día, con la bendición de Dios. Adiós a todos.